Módulo 2. Lectura comentada de la novela Drácula. Tercera parte.
Entonces aquí ya en esta parte del capítulo 18 ya se nos dicen los elementos del vampiro y se le empieza a perseguir, el vampiro se empieza a sentir perseguido y tiene un elemento humano fundamental que va a ser la figura de Renfield. Yo quisiera reflexionar un poco sobre esta figura tan peculiar, que es este loco que está en el hospital y que tiene como característica esencial alimentarse de animales. O sea, es un zoófago, no un zoófago porque no tiene relaciones con los animales, no que sepamos, no aparece eso en la novela, pero sí se alimenta de formas elementales, de insectos, ¿no? Y es un personaje que ha tenido diversas transformaciones a través de las versiones cinematográficas. Tal vez la más memorable, desde mi punto de vista, es la que aparece en la película de Todd Browning, cuando Renfield es, con ese nombre, aparece Harker, que va al castillo del vampiro, se regresa en el Demeter con él y pues es su parte humana, es su intermedio con los humanos. El actor Dewitt Fright, pues esa risa extraordinaria, ¿se acuerdan cuando sale del Demeter y que lo empiezan a escuchar? Ese, esa risa no la puedo hacer como la hace él, pero es aterradora e inolvidable, ¿no? Y esa escena, pues ha sido seguida por otros elementos que pretenden seguir la personalidad de este personaje, pero Renfield va a ser el vínculo con los humanos. O sea, todo vampiro, a pesar de sus poderes, necesita de una figura humana que le sirva de puente con el reino de los humanos. Eso sucede con la novela de Stephen King, Salem Slot, donde también hay el encargado de la tienda de antigüedades, pues es el humano que puede moverse en la luz del día y puede también funcionar y ser un vínculo con los hombres. Hay un texto que quiero que nos haga favor de leer, maestro Henry, de una autora mexicana llamada Patricia Lauren Kulik, mexicana a pesar de sus apellidos, son todos extranjeros, ella es de Monterrey, y este cuento se llama Se solicita sirvienta.
Se solicita sirvienta. Patricia Laurent Kulik. Si viene por el anuncio, pase. Las instrucciones están sobre la mesa. Señor, me llamo Regulema y leí su recado. Fui al súper con el dinero que estaba sobre la mesa. Le dejo dos coliflores cocidas y un caldito de pollo. Espero que le guste. Regulema. Regulema. Le doy la bienvenida. Disculpe usted que no lo haga personalmente, pero soy un hombre enfermo. En el recado de ayer olvidé decirle que su horario será de 10 a 4, pero si termina antes puede irse. Hay un cuarto al fondo del pasillo que está bajo llave. No se preocupe en limpiarlo. Cada viernes dejaré su sueldo sobre esta misma mesa. Jonas Kushner.
Señor Kushner, compré veneno para ratas y un líquido para limpiar la vajilla del vitrinero. Mañana voy a ir a pagar los recibos de luz y agua que estaban amontonados en el buzón. No estaré por la mañana. Regulema.
Regulema. El caldo de ayer tenía especias. Le pido, por favor, que el pollo lo hierva en agua solamente. Lo que compró para limpiar el oro y la plata no era necesario. Como quiera, se lo agradezco. Jonas Kushner.
Señor Kushner, ya lavé su ropa y perdone usted la libertad que me tomé para tirar una camisa blanca. Las mancuernillas están en el florero dorado. Que por más que lavé y lavé, apestaba podrido y estaba muy rota del cuello. Si usted quiere, yo le puedo comprar una en el centro. Hasta mañana. Regulema.
Señorita Regulema, yo no uso camisas de colores. Y si llego a hacerlo, son lisas y muy discretas. Por favor, compre siempre camisas blancas de manga larga. Gracias. Kushner.
Señor Kushner, perdone el error de las camisas, pero me parecieron bonitas y modernas. No vuelve a pasar. ¿No cree que fue mucho dinero el que me pagó de sueldo? ¿O son varios meses por adelantado? Regulema.
Regulema. No le pagué por adelantado. Simplemente estoy muy contento con usted. Compre más coliflor. Kushner.
Estimado señor Kushner, no sabía qué hacer con todo el dinero. Compré ropa para los dos y me inscribí en una academia de corte. El resto lo metí en una cuenta de ahorros. Pero antes, compré mucha despensa para surtir la alacena. Gracias por todo. Regulema. Señor Kushner, ya vi que no se comió el pollo ni la coliflor de ayer. Tampoco leyó mi recado. ¿Se siente mal? Hoy estuve tocando en su puerta, pero nadie contestó. Espero que esté bien. Regulema. Ay, señor Kushner, de verdad que ya me asusté. Aunque todavía no lo conozco, nunca me había sentido tan a gusto con mi patrón. Ojalá que nada malo le pase. Pero si no encuentro un recado mañana, llamaré a la ambulancia. Regulema.
Regulema. Espero que vea esta nota que le pongo por debajo de la puerta. Hágame el favor de sacar todos los ajos que trajo a casa.
Muchas gracias. Muy bien. El sentido del humor introducido en nuestra historia de vampiros es algo muy peligroso, ¿no? Pienso en el vampiro de Fernando Méndez, personificado por el maestro Robles, que es una película extraordinaria, tanto el vampiro como el ataúd del vampiro. Entonces ya pierde toda esa efectividad. Lo mismo cuando Bela Lugosi acepta participar con Abbott y Costello. Ya se le quita todo ese sentido solemne, terrorífico. Yo creo que la excepción a la regla sería la película de Roman Polanski, ¿no? La danza de los vampiros. El Valle de los Insepultos me parece una de las escenas más aterradoras del cine de vampiros. Pretende ser una escena cómica, pero es tremendamente fuerte. Este texto que hemos escuchado, yo lo veo como una personificación femenina de Renfield, este personaje humano que el vampiro necesita para sobrevivir. Vean cómo es un texto que, aunque sabemos, todos ustedes en el contexto, desde un principio se dieron cuenta que se trataba de un vampiro, ¿cómo hacemos entonces para poder llegar hasta el final con un texto o una película que sea convincente? Bueno, eso lo dice Christopher Lee. ¿Cómo convencer a un público que durante hora y media nos va a estar viendo, sabiendo que al final tiene que suceder la muerte o la destrucción del vampiro, aunque sea parcial? Entonces hay que convencerlo de eso. También en la novela de Drácula, como es un enfrentamiento entre el bien y el mal y es una novela victoriana, uno espera que al final ocurra la destrucción del monstruo. Pero este monstruo, para ir sobreviviendo, pues necesita de esta complicidad, en el caso de la novela original, pues de Renfield en el manicomio del doctor Seward y esperando la llegada del maestro. Dice, el maestro va a venir, por eso es el apóstol de Drácula, el apóstol del anticristo. En la versión cinematográfica de Hamilton, que se llama Amor a la primera mordida, recuerdan que Renfield va con él. Bueno, para empezar, es una película, una comedia maravillosa. Viven en Rumanía y entonces se acerca al vampiro Renfield a decirle, señor, lo buscan allá a la puerta, parece que son del buró político. Y dice, ¿cómo sabe? Pues porque traen zapatos, ¿no? Entonces le abren y le dicen, camarada vampiro, venimos a expropiar esta casa, la vamos a convertir en un centro deportivo y cultural, viva la revolución, abajo los nobles, o sea, lo corren de Rumania, entonces va a Nueva York en un ataúd, entonces va en el avión Renfield va sentado, entonces le dicen que qué quiere comer, y dice, pues qué tiene, y dice, pues tenemos pollo o pasta, ¿no? Y entonces él contesta, es que todo lo que usted me está ofreciendo está muerto, yo como puras cosas vivas, ¿no? ¿Sí? Hay ese muy buen papel y la risa la imita muy bien. Es una película, una comedia muy interesante, porque el personaje vampiro, pues cuando se transforma en murciélago, se mete a casa de una familia negra para tratar de espantarlos, y cuando lo ven los negros dicen comida, entonces lanzan sobre él. Es una película muy interesante. Bueno, pero regresando a la parte de nuestra novela, la última sección, la cacería del vampiro, se emparenta mucho desde el punto de vista estilístico con las novelas góticas tradicionales, particularmente con Maturin, Melmoth el Errabundo. O sea, casi todas las novelas góticas terminan siempre con estos capítulos de aventura, de persecución, y ahí es donde se ponen, donde va a haber una simbología muy interesante. ¿Qué es lo que persigue el doctor Van Helsing y su ejército pequeño, pero bien resuelto y bien nutrido de cazadores? Acabar con el mal. Fíjense, es muy interesante que en el diccionario Webster ya hay dos acepciones de la palabra Frankenstein. La primera dice, nombre del médico que creó la criatura de acuerdo con la imaginación de la señora Shelley. Y la segunda acepción es ser o entidad que se sale del control de su creador. En ese sentido, Bin Laden podría ser una personificación de Frankenstein, porque fue creado por Estados Unidos y después se le volteó. Ahora, desde el punto de vista también de estructura, el monstruo, el ser creado por nosotros, tarde o temprano se vuelve contra la autoridad. Por eso el adolescente ama tanto a los monstruos, ¿verdad? Porque el adolescente también se rebela contra quien lo crea. Entonces, en un momento dado también el monstruo creado tiene que rebelarse contra su creador. Y es lo que le pasa a Frankenstein. Pero en el caso de Van Helsing, ellos quieren acabar con el ser, que lo que viene a hacer en Occidente es despertar los apetitos que ellos sienten en el fondo, pero son incapaces de revelar. Constantemente se habla de la necesidad de conservar la pureza, y lo que quieren acabar al acabar con el vampiro es con la personificación del pecado y con las ansias que los propios personajes sienten. Esto no lo sabía, por supuesto, de manera consciente Bram Stoker, pero vamos a encontrarlo constantemente a través de su novela, ¿no? La defensa de la honra, la defensa de los valores familiares, la defensa del matrimonio en el caso de Harker y de Mina, la defensa del conocimiento científico sobre la superstición en el caso de Van Helsing, y la batalla final en la cual, de manera muy dramática, a punto de salir el sol, le clavan un cuchillo Bowie en el corazón al vampiro y le cortan la cabeza con un cuchillo Kukri. Había un final posible que, ¿se acuerdan de que la madre de Stoker le dijo que en su novela Poe no estaba por ninguna parte? Eso de que Poe no estaba por ninguna parte está por verse. Hay varios instantes de la novela donde la cuestión de la mujer yacente en la cama, el cambio de coloración en el pelo, todo esto nos evoca muchos personajes femeninos de los cuentos de Poe, Morella, Berenice. Pero lo que sí es cierto es que hay un final posible que se encontró entre los papeles de Bram Stoker. Por fortuna, los papeles de Bram Stoker, los borradores de la novela, existen en una biblioteca de Filadelfia. No se han publicado nunca, pero ahí están a la espera de quien los quiera consultar. Y entre esos papeles, Barbara Belford, la biógrafa, descubrió un final de Drácula que el autor eliminó en la versión publicada, y dice así: mientras mirábamos, sobrevino una terrible convulsión de la tierra que nos sacó de balance y nos hizo caer de rodillas, al mismo tiempo, con un rugido que parecía estremecer a los mismos cielos, el castillo y la roca y hasta la colina donde se levantaban parecían elevarse en el aire y deshacerse en fragmentos, mientras una poderosa nube de humo amarillo y negro, cuyas volutas crecían en tamaño, se elevó hacia arriba con una rapidez inconcebible. Desde donde estábamos, parecía como si el que una vez fuera un feroz volcán hubiera satisfecho su necesidad natural y el castillo y la estructura de la colina se hubieran hundido de nuevo en el vacío. Estábamos tan absortos ante esa súbita grandeza que olvidamos pensar en nosotros. Yo creo que Stoker eliminó este final porque sí creyó, con razón, que se asemejaba mucho a la caída de la casa Usher. Pues tal vez dijo mejor, vamos a quitar esta semejanza con el gran maestro y lo dejamos así. Pero sí creo que hay toda una, bueno, aparte de la gran lección de Poe está detrás de todos los autores de horror y de los que no lo son. Poe es un profeta en muchos sentidos, es el creador de la novela de detectives, el creador de la idea moderna de la poesía, de la composición. Pero en muchos cuentos como Berenice, Morella, El extraño caso del señor Valdemar, hay muchísimas semejanzas con la novela de Bram Stoker. Bueno, pues muchas gracias, por favor. Para la...